COPE Euskadi.
Estar informado.
Y nueva subida de precios. El adelanto de la inflación de septiembre nos deja, según el INE, un incremento del 3,5% en tasa anual debido al encarecimiento de la electricidad y los carburantes. No hay tregua, tampoco para los alimentos. La cesta de la compra va camino de convertirse en un bien de lujo para muchas familias. Todos notamos un encarecimiento que la OCU cifra en un 30,8% en los dos últimos años.
En la carne, en el pescado, bueno, ni te cuento. Hay que armarse de valor, hay que tener dinero.
En todo, una bestialidad. 50 euros no vale para nada, se hace más esfuerzo. Y te privas de otras cosas, pero para mí la alimentación es vital.
La verdad es que sí, se nota mucho, además.
Sobre todo el aceite, la leche también ha subido mucho, e incluso la barra de pan también. Ya estamos jubilados, tenemos una pensión, digamos, digna, y podemos, pero yo comprendo que hay personas que lo están pasando muy mal.
Y tanto según el estudio de la OCU, ir al súper es un atraco. El azúcar ocupa el primer puesto con un incremento del 65% y la carne resulta más cara en el País Vasco que en otras comunidades autónomas. Getxo figura entre las ciudades más prohibitivas para ir al súper, junto a Madrid, Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. También en lo alto del ranking, las tres capitales vascas y Baracaldo. No es baladí intentar recortar la factura y es posible, según en qué establecimiento llenes el carro. El ahorro anual puede ser de unos 500 euros en Bilbao y Vitoria y de más de 1.000 en el caso de San Sebastián. Kepa Loizaga, portavoz de OCU Euskadi.
Si la media, la básica, es 100, que pueden ser Tirol y Córdoba, pues fíjate, Vitoria 104, Bilbao 105, Baracaldo 106, Donosti San Sebastián 107 y de hecho 108. Y como proyecto estrella, pues la carne es la más cara aquí.
Se han analizado 236 productos y el 90% registra un aumento de precios. Entre los supermercados vascos, BM Urban los ha subido por encima del 15% y Eroski por debajo del 10%. Puedes consultar dónde te sale mejor hacer la compra en la web de COPE Euskadi, donde aparece desgranado el estudio de la OCU. ¿Qué tal? Saludos de Elisa López. Esta tarde nos deja la noticia de la orden de busca y captura que pesa sobre un expreso violento y peligroso que estaba en libertad condicional. Ayer se arrancó la pulsera de localización que ha sido encontrada en Vitoria. Así apunta la agencia EFE, que añade que este hombre, que ha cumplido una condena de cerca de 10 años de cárcel, estaba en cuarto grado, pero dado sus antecedentes, el juez de vigilancia penitenciaria ordenó que se le colocara una pulsera para tenerlo siempre localizado. Y la Policía Nacional ha detenido a un vecino de Zarauz, de 67 años, acusado de un delito de corrupción de menores por poseer y compartir material de contenido pedófilo y pornografía infantil a través de Internet. Un material de gran dureza. Enseguida nos vamos de cine y al museo. Antes, nos asomamos a las carreteras. Mucha precaución en la Nacional 634 en Zarauz, sentido Guetaria. Una salida de calzada de una moto ha provocado que el piloto haya resultado herido. Es el segundo piloto que resulta herido esta tarde y evacuado a un hospital. Recuerda que el lunes falleció un motorista de 20 años en Guipúzcoa tras quedar atrapado bajo un camión. A ver el tiempo. Mañana descenso de las temperaturas máximas, que será más acusado en la costa, donde no se superarán los 25 grados, pero después tres días con temperaturas altas extremas de hasta 33 grados en el interior en pleno octubre. Empieza el mes este domingo. Tendremos un episodio de calor que comenzará pasado mañana sábado con la entrada de una masa de aire caliente proveniente del norte de África y que se prolongará hasta el lunes, ya que el martes se espera una bajada generalizada de las temperaturas. Ahora tenemos 25 grados en Bilbao y Eibar, 26 en San Sebastián y 28 en Vitoria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A la cesta de la compra y la inflación hay que añadir los impuestos. En los ayuntamientos de las capitales nos harán apretarnos un poco más el cinturón. San Sebastián ha aprobado un incremento de las tasas e impuestos para 2024 de entre un 4 y un 7%. En Vitoria la pretensión es hacer una subida del 3%, la misma que ha sido aprobada hoy en Bilbao con el reproche de la oposición. Escuchamos al Jeltzale, a Sierra Baunza y a la popular Esther Martínez.
La inflación afecta a todos, afecta a los hogares, evidentemente, pero también afecta a la administración pública. Yo solamente quiero recordar cómo del año pasado a este, solamente en materiales, en proyectos que hemos invertido, hemos tenido subidas de entre el 15 y el 30% en el costo de los materiales. Aquí estamos hablando de una subida muy contenida, una subida de un 3%.
Y creemos que ese no es el formato que necesitamos en Bilbao. Dice, ¿y cómo vamos a hacer frente a los gastos? ¿Y cómo hacen frente las familias? En los últimos 4 años, la recaudación, los ingresos, los presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao se han incrementado un 18%.
Bueno, pues esto en un pleno, el de Bilbao, que acaba de aprobar solicitar al gobierno vasco la declaración de zonas de mercado residencial tensionadas en la capital vizcaína, que con arreglo a la ley estatal de vivienda permitiría establecer limitaciones en los precios del alquiler. El acuerdo ha sido aprobado con los votos del grupo municipal PNV-PSE de Podemos, mientras que el PP ha votado en contra y H. Bildu se ha abstenido. Todo para intentar solventar el problema de la vivienda. Sí se ha aprobado también subir el IBI a los pisos turísticos un 25% en la villa. En San Sebastián se subirá el IBI de las viviendas vacías hasta un 150% a propuesta de H. Bildu, lo que convierte a la capital donostiarra en la primera del territorio en aplicar una medida que pretende sacar al mercado del alquiler las viviendas desocupadas, unas 1.500 ante la escasez de oferta. El PP se ha mostrado muy crítico con esta medida, que no ha sido efectiva, ya que el número de viviendas vacías sigue subiendo a pesar de la recarga del 100% aplicada en 2021, y en general denuncia el afán recaudatorio del ayuntamiento, mientras que desde el gobierno la socialista Ane Ollarbide le acusa de demagogia.
No van a conseguir reducir el número de viviendas vacías incrementando el recargo del IBI. Solo lo van a conseguir dando una mayor seguridad jurídica a los propietarios. Lo de ustedes y el recargo del IBI es como si una Scolari se empeñara en cortar un tronco a cabezazos. En eso estamos, gestionando a cabezazos.
La proposición adolece de la más mínima precisión y definición. Infringe la legalidad, por lo que se informa desfavorablemente. Señor Corominas, esta es la reseña que tienen hoy el 90% de las propuestas que usted ha venido a presentar y a defender hoy aquí, propuestas que podríamos decir que usted intenta meter a cabezazos o a cañonazos.
Pues otra noticia a tener en cuenta para las familias con hijos. Los sindicatos ELASTE y las comisiones, la UGT, han anunciado la convocatoria de 8 jornadas de huelga en los centros de iniciativa social de la enseñanza concertada vasca los días 17, 18 y 19 de octubre y desde el 11 al 15 de diciembre en demanda del convenio. Esta huelga se suma a la del día 24 de octubre en la enseñanza pública. Y en el Parlamento Vasco, luz verde a la Ley de Memoria Histórica y Democrática, que abarca el periodo que va de 1936 a 1978 y que contempla multas de entre 200 euros y 150.000 en caso de enaltecimiento del franquismo o destrucción de fosas. También garantiza una dotación presupuestaria suficiente para su despliegue, nuevas ayudas a quienes se consideren víctimas. En contra de la norma han votado Ciudadanos, Vox y el PP, cuyo portavoz, Carmelo Barrio, destaca, como el resto, el olvido interesado de ETA.
Va a ser una ley con olvidos históricos y democráticos, en lo que afecta al ámbito temporal de su proyección normativa. ETA compitió con el franquismo en la imposición y el totalitarismo y no aparece en este proyecto de ley. ¿Que coexistió otro proyecto totalitario en Euskadi? ¿Por qué no se reconoce en esta ley de memoria histórica?
A estos tres grupos, la mayoría del resto les ha tachado de herederos del franquismo. A su minoría en el Parlamento Vasco ha aludido el lehendakari Urkullu. Bilbao acoge este jueves y viernes la convención de directivos de Ábside Media, que abarca el grupo COPE, Cadena 100, Rock FM, Megastar y 13, que reúne a más de 130 directivos del grupo de comunicación de toda España. En diferentes sesiones y bajo el lema Formar para Transformar, el foro tratará temas relacionados con los objetivos de la compañía, los que se marcó a principio de temporada: trabajar en la transformación, la apuesta por lo digital, la tecnología, la gestión integral de contenidos y equipos y el servicio a las marcas y a los anunciantes. Todos ellos asuntos prioritarios en su plan estratégico hasta 2025. El grupo de comunicación sigue avanzando en la configuración de una nueva estructura para liderar la transformación de los medios de España desde el liderazgo radiofónico en un contexto favorable en términos de audiencia. Y nos vamos al Cinemaldi. Allí el músico Zetangana ha anunciado que está rodando un documental como director del guitarrista flamenco Gerai Cortés, al que considera su artista favorito. Zetangana confiesa su ambición por hacer cine. De momento, lo que presenta hoy su documental esta ambición desmedida sobre su última gira Sin cantar ni afinar, y que esta tarde tiene su preestreno mundial en el Velódromo Donostiarra. Una cinta de 3 capítulos para conocer las luces y sombras del artista madrileño. Un documental que llega al Ecuador del Cinemaldi, como también lo hacen 2 películas que se han presentado hoy en la sección oficial, entre ellas la película taiwanesa Un viaje en primavera o La isla roja, del director francés Robin Campillo, una producción que nos retrotrae hasta principios de los 70 en una de las bases aéreas del ejército francés. Su director ha confesado que la película está inspirada en su propia historia, con la que denuncia la violencia del colonialismo en Madagascar.
When I was young, because I was on a military base in Madagascar when I was young, it's of course part of my history.
Esa es mi historia. Yo estuve en Madagascar y fue como un cuento de hadas. Pero detrás estaba el ejército. Me impresionó mucho cuando era joven ver a Santa Claus en un avión. Era una ilusión del colonialismo.